Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos sobre tendencias que están desarrollándose en nuestros países, en la humanidad, en nuestras vidas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a retomar un tema a nivel latinoamericano, con un gran especialista en estos temas, que tiene que ver con la discusión en torno a no solo la crisis de la democracia, tema que hemos tocado otras veces, sino también con un problema más de fondo quizás, y que está detrás del anterior, que es el tema de la política y la crisis de la política en su capacidad de resolver los problemas de una sociedad que normalmente en otras épocas, vivía de la política en el sentido que era en ella que se resolvían los grandes problemas. Hoy día pareciera ser que lo que pasa en nuestras sociedades, los grandes conflictos y problemas, no logren, digamos, encontrarse con la política. Y la política pareciera ser vista como algo que está fuera, que es lo institucional, que no tiene que ver con la vida de la gente. Y entonces se produce, a partir de eso, una crítica, un rechazo a la política, una consideración que de alguna manera es la causa, para muchos, de todos los males que nos ocurren como sociedad, en que se critica a la clase política, y todo ello, por supuesto, también erosiona la democracia. Ahora, sobre este tema, nuestro invitado de hoy, que es un especialista en los temas de democracia y política en América Latina, ha desarrollado en un último artículo un tema esperanzador, que es el tema de la reconciliación con la política, que pareciera haber ciertos hechos, que no sabemos si son tendencias o no, que hablarían de una reconciliación de la política. No sabemos exactamente si con la ciudadanía en general, pero sí que hay hechos que permitan hablar de una política que está, digamos, mejorando el cumplimiento de su misión, que es el resolver en torno a las relaciones de poder los grandes problemas que afectan a una sociedad como conjunto. Y eso, en algunos casos, la mayoría, a través de un sistema particular que es el sistema de la democracia. Bueno, vamos a conversar entonces hoy día con Manuel Alcántara. Manuel Alcántara es un latinoamericanista, un politólogo, doctorado en la Universidad de Salamanca y que fue profesor de la Universidad de Salamanca durante 30 años, titular, que actualmente reside en Panamá, donde dirige un centro de estudios politológicos con un grupo de investigadores que intenta no solo conversar, investigar sobre la política, sino también sobre ello a nivel más global, no solo de un país. Es autor de innumerables libros sobre partidos políticos, sobre temas generales de la política latinoamericana. Fue el fundador de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, la ACIP, lo que es un gran, gran aporte. Y siendo español, vive y reflexiona sobre la política latinoamericana y tiene autoridad sobre ella como cualquier gran politólogo latinoamericano. Es un especialista en estos temas y entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel, y partamos por este título que le das tú a la idea de la reconciliación de la política. Pero antes de decir, ¿por qué tú piensas que hay signos positivos? ¿Cuál sería la crisis de la política, sobre la cual tú escribiste mucho hace algún tiempo? ¿Cuál sería la crisis de la política que obliga a, si queremos sobrevivir, a reconciliarnos con ella?
Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Manuel Antonio, por la invitación a Tras las Líneas. Es un placer conversar contigo. Bueno, lo primero, he venido escribiendo, por lo menos en los últimos 5 años, en torno a una idea que es la de la democracia fatigada. La democracia fatigada en sociedades cansadas. El argumento creo que era bastante sencillo. Y nos lo aportaban distintos estudios, desde estudios de opinión pública, estudios vinculados a proyectos como el de Variedades de la Democracia o al propio proyecto del Latinobarómetro, del Barómetro de las Américas, que nos indicaban que algo estaba pasando en la democracia, primero en el China, porque los indicadores señalaban que había pérdida de confianza, había también minusvaloración de las instituciones democráticas y también una crisis obvia en la representación, sobre todo en el mundo de los partidos políticos. Pero frente a ello se daba también la idea de que la gente seguía participando en procesos electorales, se cambiaban los gobiernos, ganaba la oposición. Entonces había un tipo de democracia fundamental en distintos aspectos. Pero ya digo, se daba esa especie de situación contradictoria. Y además de eso, pues había una sociedad, tenemos una sociedad que ha cambiado muchísimo en la última década y que a veces no somos conscientes de ello porque hemos interiorizado los cambios de manera muy rápida. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo, que teníamos la tecnología para hacerlo, evidentemente se dispara con la pandemia y entramos en un mundo de virtualidad, entramos en un número de en un mundo de noticias falsas, de utilización de la inteligencia artificial para hacer campañas electorales, etcétera. Entonces esto, algún autor venía hablando de cansancio, ¿no? De la democracia, ¿no? Entonces, uniendo ambas ideas, es lo que vine trabajando, ya repito, en los últimos 5 años. Luego podemos volver, si quieres, sobre ello. Pero el objetivo de este artículo que escribí, como tú has dicho, bajo el término de la reconciliación con la política, es romper una lanza en favor de que, bueno, la política, dentro de la complejidad que supone la propia política en un mundo, a su vez, hiper complejo, tenía cosas que eran positivas y que, sin embargo, no se dan cabida prácticamente nunca en la prensa, no se recoge en las comunicaciones, en redes sociales y demás. Y entonces lo que quise es validar esto, ¿no? Y decir, bueno, ¿Por qué no reconciliarnos con la política? Porque hay cosas que son muy positivas, ¿no? En la política, en los últimos tiempos o en las últimas, decía, en las últimas semanas, pues se ha producido condenas de presidentes, ¿no? Se ha producido que un partido político renunciara a la subvención electoral que tiene derecho por ley y renunciara ante el Tribunal Electoral, en el caso de Panamá, para que ese dinero fuera destinado a ciencia y tecnología. En política se han tomado decisiones, por ejemplo, de dos gobiernos, como es el gobierno colombiano y el gobierno brasileño, que son fronterizos, de países fronterizos con Venezuela, para decir que no van a reconocer a Maduro el próximo 10 de enero, cuando, si Maduro toma posesión, porque no ha aportado suficiente credibilidad a las elecciones. Es decir, hay, repito, hay distintos momentos que me parece que son muy importantes, por los que debemos, como seres humanos, como ciudadanos, y en este caso ciudadanos del mundo o ciudadanos latinoamericanos, estar orgullosos de decir, bueno, mire, el tribunal, la justicia en Perú puede estar hecho un desastre su política, pero el tribunal acaba de condenar a Toledo, o el tribunal en Guatemala, en Panamá, condenó a Martinelli, o el tribunal, por mucho que critiquemos a la política de El Salvador de Bukele, ha condenado a dos expresidentes por delitos fragantes de corrupción, o lo mismo ocurre en Guatemala. Entonces, mi idea iba por ahí, ¿no? Por hacer un guiño a decir, oiga, no todo está tan mal, sé que las cosas están mal, pero hay a veces destellos de positividad en en el desarrollo de la política.
Pero Manuel, para hacer de abogado del diablo,
Sí.
esas manifestaciones, que digamos son, no sabemos si son, como decía hace un rato, tendencias, son manifestaciones concretas, precisas, que tocan a muchas de ellas, digamos, a puntos tan claves hoy como el tema de la corrupción. Pero no han existido siempre esas manifestaciones, llamémosle, positivas de la política. Y en ese sentido, la crisis de la política no tiene que ver más que con la ingeniería del aparato estatal, político, etcétera, el tratar de que funcione bien, que haya accountability, que digamos se aprobó, que resuelva problemas. El problema no tiene que. Manifestaciones de eso la ha habido siempre, pero lo que hay hoy día es un distanciamiento de la gente respecto de la política. ¿Y
No,
tú
no, no,
crees
Manuel.
que esto, perdón, pero
Sí.
tú crees que esto puede ayudar? Ese es el punto central. A mi juicio, el punto central es el problema de la desvinculación entre, por lo menos como lo vivimos en algunos países, entre
Sí.
la gente, la ciudadanía, la gente y la política. ¿Tú crees que este tipo de cosas ayudan a, o sea, yo creo que hacen una política más sana? Pero hacen que la gente crea más en la política.
Bueno, no, claro, utilizas la palabra más, menos. Yo creo que tiene incidencia y yo creo que no es algo habitual en la política latinoamericana si la vemos en una perspectiva de los 30 o 40 últimos años. No encontramos un funcionamiento, en este caso concreto que estamos hablando, del Poder Judicial, de una suerte de poner en marcha una rendición de cuentas clara de los poderes del Poder Ejecutivo. O sea, esto es bastante novedoso. No encontramos presidentes de América Latina encarcelados por causas de corrupción. Y la corrupción ha estado presente prácticamente, yo me atrevería a decir, no en todos los países, pero ha estado muy presente. Entonces, ahora bien, esto es cierto de que hay o sea, el malestar existe y esto puede contribuir un poquito, evidentemente no puede resolver los problemas del malestar, porque los problemas del malestar están vinculados con, primero, con los productos de la política, es decir, posiblemente la política no. Y quizás no los atiende porque los problemas sustantivos de la gente son muy difíciles de atender o son unos problemas diferentes a los que estábamos acostumbrados. Eso es a lo que me refería antes cuando hablaba de los enormes cambios que se han producido en la sociedad. De tal manera que las respuestas, en su caso, estatales, siempre van mucho más atrasadas de lo que deberían, ir. Dicho también de otra manera, y tú has hablado de las instituciones tienen un problema de ponerse al día. Porque los cambios que estamos viviendo van a tal velocidad que no les da tiempo. Te pongo un ejemplo. El pasado día 30 se ha conmemorado los 2 años del ChatGPT. Bueno, o sea, solo tiene 2 años. Claro, todavía no hay ningún país, por muy acelerado que esté, que ha tenido capacidad de regular lo que significa esto. Y va a tener unas consecuencias muy, muy importantes en la vida, ya no solo hablo en la vida política, sino en la vida cotidiana de la gente. Y sin embargo, ChatGPT, todo el mundo habla de él y todo el mundo lo está utilizando ya. Y han pasado solo 2 años y es un fenómeno absolutamente universal que se ha desarrollado a una velocidad exponencial. Esto es a lo que me refiero de los cambios societales, ¿no?
Lo más
Pero
probable,
también la política, sí.
no te decía, lo más probable es que además mañana aparezca el chat siguiente y va a ver que
Claro. Entonces es lo mismo cuando hablamos de la desinformación. La desinformación, los bulos, las mentiras en política siempre han estado presentes, pero el problema de ahora es que están presentes a una velocidad inaudita y sobre todo llegan a todo el mundo. Antes la desinformación podía estar en un periódico, pero llegaba, tardaba en lo que el lector, los lectores de ese periódico leían ese periódico y eran siempre una parte posiblemente pequeña de la población. Y hoy, sin embargo, esto no es así. Entonces, yo creo que este es el principal, si tú me tuvieras que decir cuál es el principal problema que tiene la política, para mí, fíjate, es este. Nos estamos gobernando por instituciones diseñadas originalmente en el siglo XIX, incluso algunas en el siglo XVIII, pero originalmente en el siglo XIX, cuando hablamos de separación de poderes, cuando hablamos del poder legislativo, o incluso instituciones del siglo XX cuando hablamos de sistemas electorales, ¿no? Son todos sistemas electorales de una manera o de otra desarrollados, la mayoría de ellos en la segunda mitad del siglo XX. Y cuando ahora nos enfrentamos a una manera de participar, a una manera de informarse la gente que es absolutamente instantánea y sin embargo, ya digo, seguimos manteniendo el proceso electoral de hace 50 años. Yo me maravillo cuando yo voy a votar en España y yo voto absolutamente de la misma manera y con el mismo sistema electoral que el año 1977. Dices, esto no puede ser. Algo estamos haciendo mal y en el ámbito de la política no estamos en consonancia con las posibilidades que cada ciudadano tiene en su vida cotidiana a la hora del consumo, a la hora de la información, a la hora del entretenimiento, etcétera.
pero Manuel, es que ahí tocas un punto fundamental. Yo creo que ese es el quid del asunto. Estamos en un tipo de sociedad distinto,
Sí.
para el cual las instituciones todavía existen, remanentes de la sociedad industrial clásica de Estado
Sí.
Nacional, ¿cierto? Pero
Sí.
eso no ha desaparecido, pero en un amoldeamiento enteramente distinto. Eso hace que las instituciones, partiendo por la primaria de la familia, ya no sea lo que era. La educación tampoco va a ser. O sea, y entonces mi pregunta es, sí, porque es evidente este como retraso de las instituciones políticas, etcétera, de los sistemas electorales para resolver, para que sean la expresión de la voluntad de la gente de esta sociedad. Ahora, ¿qué cosas se te ocurre que son posibles de cambiar? Por ejemplo, el sistema electoral, ¿se puede cambiar? Eso no hace desaparecer la esencia de lo que es la democracia tal como la conocemos. ¿Es posible pensar en otra?
Por supuesto, y hoy tenemos mecanismos a través a través de la tecnología digital, de un tipo de participación absolutamente diferente, mucho más eficiente y también segura, porque claro, el miedo que la gente le da es que dicen, no, pero es que pueden manipular tu voto, tu decisión, lo que tú digas. Bueno, ya hay soluciones de encriptación y demás, que eso lo hacen muy difícil, pero evidentemente que deberíamos ir encaminados a otro tipo de sistema electoral que tomara ventaja de lo que supone el Big Data, de lo que supone también el propio diseño de programas de inteligencia artificial aplicados a lo que los individuos queremos con respecto a un conjunto de temas muy, muy
¿Pero
diversos.
cómo podría
Pero
ser ese
además quiero
sistema electoral?
señalarte otra
¿Cómo
cosa
lo
que
ves?
creo que también.
¿Cómo lo ves
No,
ese
el
sistema
sistema
electoral?
electoral lo veo como un sistema de permanente consulta. De permanente consulta de las preferencias de los ciudadanos a través de aplicaciones que permitan la valoración de políticas públicas, de sugerencias de políticas públicas y demás, ¿no?
¿Te acuerdas tú que hace más de 50 años, más de 50 años? Creo, el libro de Toffler,
Sí,
que
claro.
decía que uno iba a llegar a su casa a apretar botones para tomar
Claro.
decisiones. Ahora, ¿tú te acuerdas?
Exactamente.
Eso está bien, vas a tener respuesta a los individuos, pero eso es una política en la cual la idea de polis, la idea del intercambio, del debate político desaparece de alguna manera.
Bueno, es que ese es otro tema. Es que estamos en una sociedad que sin darnos cuenta y hemos caminado hacia ello, y eso ya nos avisaron desde Inglehart por supuesto, a Bauman, de hiperindividualismo y de licuación de la sociedad y de lo que venían siendo expresiones de tipo colectivo. Pero es que esa es una realidad en la que estamos en ella. Pero fíjate, también quiero apuntar en otra idea. Hoy estamos en un escenario en el que, grosso modo, tenemos los peores políticos, la gente menos preparada al frente de la política, ¿no? No quiero entrar en la cuestión de los reyes filósofos de Platón, no, no voy en esa dirección, sino objetivamente, cuando uno empieza a ver la trayectoria de las personas que están al frente de distintos países en el ámbito de la política, nos encontramos con uno de los peores niveles, ¿no? Se está hablando de ese término que a mí me entusiasma, no sé si lo has escuchado, caquistocracia, ¿no? El gobierno de los peores, el gobierno de los peores. Y entonces yo creo que esto también es
¿Y
un,
por qué
eh, es
caquis,
un
caquistocracia?
caquistocracia,
Ya, y
caquistocracia.
caquis significa malo.
Exactamente, el gobierno de los peores, claro, de los malos, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo tenemos, y claro, en ese sentido, la señal de las pasadas elecciones de Estados Unidos, que ya no es que llueve sobre mojado, porque ya teníamos la experiencia del año 2016, es terrible porque tiene una influencia en el entorno enorme, ¿no? Porque si quiera o no, sigue siendo un país, evidentemente, que tiene una influencia muy clara simbólicamente y en el mundo. Entonces, esto también me parece que es un problema que proviene del escenario en el que se mueve la humanidad ahora mismo, ¿no?
¿Y eso cómo se puede cambiar? Porque ese es un punto clave. Pero digamos, por último, el control sobre la tecnología que te permita tratar de generar voluntades colectivas para las tomas de decisiones, etcétera, está ahí, puede ser, si sabemos manejarlo.
Sí,
Pero este
sí.
otro, ¿cómo mejoras al
Bueno, pero es
personal
que es ese.
directivo?
Claro, es que esa es otra de las connotaciones digamos, del momento actual, ¿no? Digamos, la metáfora es muy buena porque es la metáfora de la nube, ¿no? Que finalmente tú tienes soberanía sobre el territorio, históricamente, clásicamente, ¿no? Tú posees el territorio y controlas el territorio, pero ¿quién controla la nube, no? Ese es el tema. Y una nube que está pergeñada de un proceso de absoluta privatización y de intereses absolutamente privados, ¿no? En gran medida casi monopólicos y de un nivel financiero insólito. Tú piensa cómo se ha cambiado la matriz del capitalismo mundial en apenas 15 años y cómo hoy las principales empresas de capitalización bursátil, en el momento en que la bolsa tiene el mayor crecimiento y nunca había alcanzado el índice que tiene ahora mismo, son empresas tecnológicas y que son empresas, evidentemente, del sector privado, sobre el que, además, como es la nube, no hay capacidad de soberanía, no hay capacidad de control. Ahí necesitaríamos una especie de gobierno mundial que, y esto ya sé que suena muy de ciencia ficción, pero estamos en un escenario en el que ese gobierno mundial no está en, por supuesto, no está en Naciones Unidas, no está en el ámbito de la polis, según hemos venido hablando de ella ahora mismo, sino que está en el ámbito de los grandes conglomerados empresariales.
Ahora, esos grandes conglomerados, además, son esas grandes empresas tecnológicas,
claro,
además son sobre los comportamientos, no son... son fundamentalmente sobre la comunicación.
Así es. Entonces, sí, así es. Y entonces, esa metáfora de ese matrimonio entre Trump y Musk, ¿no? Y Musk es terrible, ¿no? Porque es la evidencia de lo que estamos refiriéndonos, ¿no? Tú fíjate que desde que se han celebrado las elecciones en Estados Unidos, Elon Musk no ha salido del entorno de Trump. Le ves en todas las fotografías permanentemente al lado de él.
Y fíjate que si hubiera habido que inventar una figura para dar cuenta de esto, no habríamos tenido la imaginación de la realidad de juntar a Trump, que es, digamos, desde varias perspectivas un loco capaz de manejar poder, con el máximo empresario de los descubrimientos e innovadores en esta materia de cómo controlar una sociedad. Bueno, pero desgraciadamente tenemos que terminar, nos ha agarrado el tiempo. Además, Manuel está viajando de Panamá, desplazándose a México, donde va a presentar su libro. Y bueno, le agradecemos mucho que haya tenido el tiempo de estar con nosotros y de poder conversar sobre estos temas. Muchas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel Antonio, y éxitos con este programa que me parece absolutamente, absolutamente fundamental. Un fuerte abrazo.
Tú dejaste el que tenías. Eso es una pena enorme. Tenías uno parecido.
Sí, exactamente, sí, ciertamente.
Bueno.
Bueno.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Igual. Saludos a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.